utilización en reclamo de una ayuda concreta, llámesele subsidio, aporte no reembolsable o como sea, pero las agencias de viajes específicamente necesitamos una ayuda urgente, más allá de los otros reclamos que, lejos de desaparecer, se incentivan a la hora de buscar soluciones para ayudar a un sector drásticamente dañado por una parálisis que ya supera los 7 meses y que ve muy lejos la fecha de reactivación.
Córdoba.
La provincia tiene la mayor tasa de pacientes con COVID internados en terapia intensiva. En diálogo con la 750, el médico Oscar Atienza explicó cómo está la situación en la jurisdicción, que tiene casi el 34% de pacientes en esas unidades a nivel nacional.
Eso es porque en realidad no se tomó ningún tipo de medida de restricción para evitar que la gente se infecte. La gente se sigue infectando, tenemos actividad plena y las UTI se siguen llenando. El índice de ocupación de camas en terapia intensiva la semana pasada era de casi el 82% y esta semana es del 70%. Eso se debe a que la provincia agregó 725 nuevas camas en terapia intensiva, con lo que en realidad está aumentando la capacidad de letalidad del virus.
Permanece activo el incendio en el norte de la provincia, con vientos que superan los 80 kilómetros por hora. Más de 120 brigadistas continúan en las tareas de contención de las llamas en la zona de Estancia Blanca Lidia, en un sector en el que se queman pastizales y monte, sin riesgo de que alcancen a las viviendas.
Patria Grande.
Abren una investigación por la muerte del líder minero en Bolivia. Se trata de Orlando Gutiérrez, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores, que fue abordado por una patota que lo habría golpeado en la cabeza y días después falleció. El presidente electo, Luis Arce, lo recordó como un trabajador que siempre defendió los intereses del pueblo boliviano. México supera los 900.000 contagios de coronavirus. El presidente López Obrador anunció que decretará luto nacional los próximos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en memoria de los fallecidos. Para este jueves se espera una jornada nublada con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 67%, temperatura 14 grados 4 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Aquí están ya junto a mí, es una manera de decir desde luego, Patricio Bartoni Gillespie.
Hola amigues, buenas noches.
Buenas noches desde Monte Grande.
¿Cómo le va?
Copian. ¿Cómo andan?
Lo copiamos bien, todo el tiempo.
Esperando que ustedes me cuenten una historia de esperanza y de amor.
Mire, esto no tiene ni esperanza ni amor, pero hoy leí una noticia inquietante que compromete al municipio de Luján.
Ajá.
Sí. No sé si lo vieron hoy.
No.
Que ahí están preocupados porque hay una invasión de ardillas.
Y ardillas. Sí, señor, claro, claro.
Que habían traído 10 de Bélgica y ahora hay 100.000.
¿Pero y para qué trajeron 10 de Bélgica?
No sé, habrá para jorobar. Alguien
para espantar alguna clase de bicho.
Era un excéntrico habitante de la zona.
Sí, llamarlo excéntrico.
Bueno, tiene un campo en el camino que va desde Luján a
exactamente
de Luján al interior, de Luján
al interior del país.
La ruta que va de Luján a Tilcara, después usted se arregla.
Claro.
Ruta 5.
Bueno, entonces la ruta 5, realmente usted tenía un montón de ciudades para elegir.
Bueno, sí.
Mercedes,
Chivilcoy,
Dragado. Señor mío. Bien.
Bueno, ese hombre trajo 5 parejas de ardillas del exterior, con la idea de que, bueno, entretuvieran a su familia, en fin, tenerlas en el campo.
Claro, claro. Entonces, ¿para qué trae uno 5 parejas de ardillas?
Resulta ser que se reprodujeron y las ardillas se fueron.
En vez de entretenerlo a él, se entretuvieron entre ellas.
Sí. Pero además se multiplicaron por 100.000.
Sí, y se están comiendo los cables de alta tensión que hay en la ruta y un montón de cosas. La gente se queja.
Ahora, ¿a este señor no le van a tocar el timbre?
No. No. Igual señor. Son lindas las ardillas, son simpáticas.
¿Pero qué van a ser lindas? Las ardillas son ratas con cola peluda, digamos, con una cola más importante que la de la rata.
Bueno, muy bien.
Pero sí, parece como un animalito simpático.
Sí, en los dibujos animados son simpáticos los animalitos.
Sí.
Después en la vida real, realmente no. Pero no me interesa como tema así de desarrollo. Lo que tengo aquí es un informe nuevo, ideas para sorprender a tus invitados en la boda. O sea, esto es para las personas que están por casarse.
Sí, primero hay que casarse, ¿no?
Claro, claro. Sí, hay gente que incluso para poder sorprender a invitados se casa incluso por ninguna otra razón que no sea esa.
Se busca una pareja y se casa. Para.
Claro, se preguntan, ¿cómo puedo sorprender a mis invitados? ¿Cómo amenizo mi boda? Quiero una boda original, dice esta persona. Son dos preguntas, en realidad, sí, que os hacéis muchas veces. Las opciones son múltiples, muy variadas, bla, 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 mucha mala literatura, e inmediatamente después vienen el informe. Primera idea, sin más dilación, aquí vamos directamente a las ideas. Banda, una banda en directo.
Me encanta.
Oh, eso es fantástico. ¿No os ha pasado que cuando escucháis una banda, un concierto o un show en directo, se os pone la piel de gallina?
A mí me pasa, a mí me encanta ver músicos tocando, me encanta.
¿Pero se le pone la piel de gallina o solamente no, le encanta?
No, la verdad que no.
A mí se me pone la piel de gallina cuando hace frío o cuando alguna persona, por ejemplo, pasa un cuchillo sobre un vidrio.
Sí, o una tiza en el pizarrón.
Una cuña al pizarrón. Así, esas cosas sí.
Bueno, discúlpeme, a los músicos en vivo, nadie les da bolilla en el casamiento. No,
a mí me parece que no.
No. Están ahí tocando, bueno, nadie
sin sabe. Sin embargo, acá dice, elige un grupo o banda de jazz, rock, country, un grupo flamenco, una tuna, los tunos, huyamos, una charanga, una actuación en vivo de un músico en concreto, porque hay músicos exactos. El estilo que más os guste. Y el grupo en directo puede estar en la ceremonia, en la iglesia, en el cóctel, en el baile, en la puerta.
Sí, en general los grupos de jazz los contratan para el cóctel, para sí. Cuando es la entrada de los
antes,
invitados.
Cuando todavía no entraste al salón
sí,
comedor.
Señor, claro.
Sí.
Es muy del cóctel. Para después se recomiendan los mariachis, ¿no?
No.
Sí, y bueno, pero le digo, es lo que sale. Lo que pasa es que los mariachis, ¿cuánto duran? No puede durar mucho tiempo.
¿Por qué no puede durar mucho un mariachi?
Bueno, ¿usted tolera 4 horas con mariachis tocando?
Pero, van a bailar. No, a mí me encantan los mariachis, señor.
Bueno, entonces contra...
Y lo que pasa es que le quitan protagonismo a la fiesta. Finalmente es un recital eso, en vez de ser un casamiento. Tiene que estar un ratito nada más.
Puede ser.
Ya está bien, ¿no? Porque
ya está bien.
Después de cada plato vienen los mariachis, porque bien. Hay como intervalos en la...
Bueno. Después un caricaturista dice aquí.
Sí, eso es muy bien.
Y que le hace a cada uno una caricatura. Un retrato a cada invitado, son 1500.
Y sí, está toda la noche.
Dice, a los invitados les encantará. ¿Quién sabe si le encantará? Por ahí un tipo que a él le parece que es lindo.
No, o por ahí hay gente que...
Y hace una caricatura y dice, ¿qué me haces acá? Yo no soy este.
Hay gente que quiere pasar desapercibida, que por ahí le gusta la justicia o algo.
Sí, sí.
Le hace un identikit, pone un tipo que da identikit.
Bueno, además se llevarán un recuerdo de vuestra boda que podrán enmarcar y recordar siempre, que es la caricatura. Hay caricaturistas que hacen siempre la misma caricatura.
Sí, sí, claro. Sí. Le cambian un poco el pelo, le ponen anteojos.
Sí, anteojos y ya está. Después, atención, este día es interesante. ¿Te imaginas que en la ceremonia llegue un halcón, un búho, un águila o lechuza a traerte los anillos?
No. Y mira si se lo llevan.
En la ceremonia, dentro de la iglesia.
Sí, aparte, el miedo, entra un halcón en el salón, vuelo rasante.
Te puede arrancar los ojos.
Sí.
No, además tiene que estar muy ensayado, porque, por ejemplo, mire si sale mal, el halcón se va con los anillos, ¿y qué dice? No hay casamiento.
Claro.
Termina todo.
Acá dice, si te casas en otoño, en invierno, en la nieve, en el bosque o en un camping, en mitad de la naturaleza, esta idea es genial para ti. Los invitados disfrutarán de la exhibición de vuelo de las aves, además de quedarse sorprendidos cuando llegan al altar con los anillos. ¿Pero quién adiestra las aves?
No, debe contratar a un tipo.
Los anillos me costaron un potosí.
Yo prefiero un mono, que la traiga un mono.
También, sí, pero pues,
es más confiable el mono.
Puede hacer un desastre en la fiesta el mono, porque están las mujeres en pollera, puede ser un desastre. Sí,
claro, cuidado que el mono es muy demostrativo.
Sí, bueno, no, pero usted lo
acá
viste.
Dice que hay una empresa que entrena aves, cetrería para bodas, la cetrería es entrenamiento de halcones, básicamente. Bueno, después, entrega de premios. Los novios entregan un premio al más elegante, al más divertido, a la más original, a la soltera de oro.
Eso para pelea, ¿eh?
Eso primero es para pelea.
Sí, eso para pelea. ¿Que por qué? A mí no me dieron ningún premio. Estoy acá desde temprano, fui el primero.
Bueno, pero escúchame.
No me dieron ningún premio.
Estás acá porque es un casamiento, no viniste a un programa de televisión.
Es bastante ofensivo, que es al más petizo.
Sí. Bueno, a mí ni eso.
Yo se lo quise, no lo voy a aceptar, me parece. Pero si lo devuelvo voy a tener que decir un discurso, me dijo el tipo.
Sí, además, discúlpame,
a mí no me gusta que me carguen, ¿eh? A mí no me gusta que me carguen.
Yo no sé cómo no te dieron del premio al más gordo.
También, me lo querían dar, pero al final se lo dieron a otro. Bueno, dice, definir cinco premios. La novia le da los premios a los hombres y el novio a las mujeres. Ya empieza. Este matrimonio no va a durar.
Ya se empezaron a cansar.
Después se lo dan al más elegante. Y bueno, nada, la novia dice el nombre de uno de los nominados y los invitados votan al que quieran que se lleve el premio con aplausos. El que recibe los aplausos más sonoros es el que gana. Y si no, se puede hacer, se pueden alquilar varias mesas de voto electrónico.
Como en el Congreso. Apretan un botón. Aprietan un botón, como en el Congreso, y una pantalla dice quiénes votaron.
Claro. Bueno, los premios pueden ser una botella de vino y una banda. Y yo por una botella de vino ni me agacho. Y tengo que un ricino de 14 pesos.
Claro, entonces, y la banda, que una banda cruzada, como de los...
Claro, que dice al más petizo.
Claro, qué lindo.
Bueno, el momento ideal es hacerlo en la recepción, antes de que sirvan el postre.
El postre, la fiesta.
El postre, por supuesto, que viene con todos los mozos que entran.
Sí, me encanta ese momento. Muchas veces entran con mesas con ruedas.
Sí, sí. Y si se traban las ruedas, es un lío, ¿eh? Sí. Porque hay mesas que tienen las ruedas trabadas y van solo para un lado.
Sí, o como los de los carritos del supermercado, que hay una rueda que le baila.
Sí, a mí siempre me sacan esos carritos y después los tengo que dejar abandonados en mitad de la pista. Después, un espectáculo de cócteles. Si os gustan las sorpresas originales, invitad a un barman.
Barman. Es cierto que la coctelería se ha puesto de moda y, sí. y hay barmas que prácticamente hacen un show,
claro.
con la coctelera, la tiran por el aire, tiran las botellas.
Hacen acrobacias, agarran la coctelera, ¿cómo se llama?
Sí, la coctelera.
Y la revolean y la agarran por la triqui. Y mientras tanto se va sacudiendo lo que hay adentro, después te lo sirven y vos te lo tomás.
Sí, no, además inventan un trago personalizado, por ejemplo.
Claro.
La parejita, ¿cómo se llama la parejita hermosa que hace?
Sansón y Dalila.
¿Sansón y Dalila?
Sansón Rodríguez, Dalila Romero.
Bueno, entonces puede ser San Lila Danzón. Se llama así el trago. Entonces me dicen cosas de su personalidad. ¿Vos cómo definís a tu novia?
¿Cómo qué?
¿Cómo definís a tu novia?
¿Yo a mi novia? ¿A mi novia?
¿Quién es la novia y quién es el novio de ustedes?
Yo soy el novio.
Ah, bueno, está bien.
Por eso me llamó la atención.
Claro. La defino como encantadora, como una fruta irresistible.
Muy bien, frutal.
Sí.
¿Y vos, Linda?
Bueno, yo lo defino... lo delfino, antes que nada, como una persona tranquila, demasiado tranquila.
Ah, bueno, o sea, podría ser una fruta estancada, una fruta quieta.
Sí, casi tirando a podrida.
Bueno, yo me voy a inspirar en eso para hacer el trago.
Claro.
¿Comprende? Y ese trago, con ese brindan después todos los invitados.
¡Qué bien!
¡Qué divertido, extraordinario!
¡Hermoso!
Y aquí viene, lo siguiente que viene, me llama mucho la atención, ¿eh? Que dice, bingo. Un escolazo ahí, un bingo, una lotería.
Escolazo.
Yo nunca vi que se pusieran a jugar a la lotería en un casorio. Tienen que estar aburridos.
Pero con, sí, plata, eso, ¿con plata?
Y por plata, ¿por qué va a jugar? A ver qué dice... Los invitados viven este juego como si jugaran a la lotería y fueran a ganar millones. Es decir, con pasión y entrega. Es decir, están locos. Se vive tensión y risas entre los comensales porque oyen comentarios del tipo de me faltan dos números. Porque nunca salen los míos. Esto está tocado.
Está todo hecho.
Chicos, el premio me lo llevo yo. ¿Os imagináis? Sí, son las giladas que decían en mi casa cuando tenía 4 años y me divertía mirando cómo jugaban a la lotería.
Con los garbanzos.
Sí. Es una de las cosas más patéticas del mundo, señor.
Ahora, tantos inventos hay que hacer para que la gente vaya a un casamiento.
Sí, no les basta con que se estén casando, van a chupar de ojo, qué sé yo, ¿qué más quieren?
Ahora, discúlpeme,
hay un bailongo, hay mina suelta.
Ahora, este informe hasta
¡vamos
aquí
a jugar al bingo!
Señor, este informe hasta aquí están haciendo toda la fiesta a costa de los invitados. O sea, si no hay invitado, acá no hay fiesta.
Bueno, siempre es así.
Sí, bueno, pero ¿qué ponen los novios?
Bueno, tú y tu pareja seréis los que cantaréis los números. O sea, el novio canta los números.
Claro, claro.
Y le voy a Scout a cantar los números de la lotería el día del casorio.
Están ahí en la mesa principal con el bolillero.
Claro, y entonces... la vuelta y saca 31. Bueno, continúo con otras ideas.
A ver.
Bueno, desde luego está la proyección de nuestra vida. Fotografía de los novios desde pequeños hasta mayores. Acá nos proponen la misma idea, pero con una variante. En lugar de explicar mediante fotografías vuestro proceso de crecimiento, por ejemplo, mire ahora usted lo ve así al novio, mírelo cuando tenía, bueno, un año. No, es mejor un video contando vuestra historia de amor, cómo os conocisteis, cómo os disteis cuenta de que la otra persona era para vosotros, qué anécdotas habéis vivido juntos hasta el momento de la boda. Y esto con fotos de la novia desnuda.
No, eso no.
El novio en calzoncillo. Toda una cosa así, me parece, ¿no?
Como un documental.
Claro.
Igual, le digo que los invitados generalmente son chismosos y curiosos. Y les gusta ver cómo fue toda la historia.
¿Con quién andaba ella antes?
Claro.
Era fotos de ella con otro tipo abrazada así, que es el novio anterior.
Eso es más interesante, la historia previa de cada uno.
Claro, la previa de cada uno, es maravilloso.
Quizás es uno de los invitados el exnovio, está en otra
también
mesa.
También lo enfocan por ahí.
Sí.
Y él se para, saluda, dice.
Sí. Pero bueno, muestra los lugares donde se conocen, lugares emblemáticos de la pareja. Por ejemplo, se conocieron en Avenida Chiosa, en San Bernardo.
Sí, claro. Es la principal, ¿eh?
Ella iba para un lado y él iba para el otro, estaba mirando.
Claro, y en la vereda
y
de Luz.
Dieron varias vueltas. Y al final, cuando se encontraron por cuarta vez, él se atrevió a decirle: parece mentira que.
Parece mentira que en la calle Chiosa hay una mujer tan hermosa.
Sí.
Ah, es un poeta.
Bueno, después, una canción para cada mesa. Este juego se hace en el banquete, ¿eh? Dejar el nombre de una canción en cada una de las mesas. Cada mesa tendrá una canción diferente. En el banquete, el DJ le va poniendo las canciones. Cuando suene la canción de cada mesa, se tienen que levantar los comensales y bailar de la forma más creativa y divertida posible. A mí seguro que me tocó con unos inmigrantes rusos. Con una vieja. Siempre me pasa lo mismo en los castorios. Antes de la entrada del pastel. ¿Cómo es la entrada del pastel?
En la torta, sí.
Claro, los novios decidirán qué mesa ha sido ganadora, porque aquí también hay competencia. O sea, lo que veo es que la gente tonta no puede estar si no compite.
Sí, es toda una competencia de casamiento.
Todo es una competencia, el mejor alumno, el más alto, el más gordo, el que ganó el bingo, el que canta todo en las canciones,
el que ganó el premio que le dieron.
Bueno,
pero además además lo que le decía, el invitado acá tiene que laburar de invitado, o sea,
laburar de invitado, tiene que participar en todo. Yo me quedo
mucho de invitado,
momento, estoy mamado, no voy a participar de ninguno de estos actos. Globos con helio o lámparas de luz. Toda boda original y romántica debe hacer una suelta de globos. La novia primero, ¿no? Se suelte los globos. Este momento se convierte en un instante inolvidable y romántico. Bueno, el momento de hacer, ideal para hacer esto es después del primer baile. Soltamos todos los globos.
Claro, claro, porque hay varios bailes, son 4 o 5 a lo largo de la noche, duran media hora cada uno.
Mirá lo que un casamiento dura hasta el otro día a las 10 de la mañana, sí, no hay quien aguante. Sí.
Algunos terminan con café con leche con media luna.
Sí, en Atalaya. Fotomatón.
Sí,
fotomatón. Ahora hay fotomatones, la sorpresa que más gusta a los invitados. Puedes personalizarlo según la estética de tu boda, es añadir logos a las fotos, elegir el formato, tipografía, combinarlo, bueno, qué sé yo. Salen 2 copias de la fotografía. Esto es como la foto aquella que te sacabas en el subte, ¿no?
Claro, claro. es como un cuarto, una casilla donde usted se mete y se saca una autofoto.
Pero a lo mejor usted se mete y por hacer un chiste se baja los pantalones, ponele.
Sí, sí, pero es lo que hacen todos.
Claro, después sale y todo. ¡Mirá!
Total, después le, usted le puede poner, después le puede poner las letras donde quiera con un texto.
Claro.
Y usted le pone las letras.
Lo mismo está el flash mob, que es regala una canción. Este es un detallazo, ¿eh? Tenés que hacerla a espaldas de tu pareja para que la sorpresa sea mayor. Elige una canción, prepara una coreografía, la grabas, la cuelgas en YouTube y el link de esa coreografía lo mandarás a todos los invitados de la boda contándoles, que será una sorpresa, pues, toda una cosa.
Ya te, claro, sí, hace como un videoclip. Sí. Sí.
Como un videoclip, generalmente en la calle o en algún lugar público.
Sí, sí.
Y lo viralizan.
Buah. Si no tienes mucha idea de coreografías, sí, hay compañías de baile que te ayudan con la planificación, ¿eh? Incluso el día de la boda están presentes para guiar a los invitados.
Sí, son coach de baile.
Sí, claro. También. Ahí están, no sé... Famosos coreógrafos empezaron así, ¿no? Bob Fosse.
Pero no, usted dice que empezó casamientos.
Empezó casamientos.
Qué raro, me llama la atención, porque en general eso es para hacer 2, 3 pasos.
No, coreografía. Bueno, ¿qué otra cosa? Me parece extraordinario todo esto que estamos viendo, ¿eh?
Sí. Lo que me parece es que cada vez es más complicado casarse.
Sí, porque a todo esto, ¿qué pito toca el padrino, por ejemplo, aquí? Yo antes tenía una participación decisiva, empezaba tirando monedas en la puerta de la iglesia.
Bueno, el padrino tiene...
Los niños gritaban padrino pelado y cuando el padrino arrojaba calderilla, se agachaban y juntaban las monedas.
Me parece que ahora, actualmente, el padrino es una figura decorativa. Sí, nada hace.
Realmente, sí.
Pero no conserva el sustento de la fiesta, su lugar.
Lo que hace el padrino, sí o sí, es llegar, generalmente con un auto que parece envuelto para regalo, con un moño, llega con la novia.
A la iglesia. En la iglesia todavía sigue siendo importante el padrino, porque... Es el que lleva a la novia, se la alcanza, como quien dice, al novio que está esperando ahí con los anillos, si es que los pájaros, los halcones y las águilas se lo han alcanzado bien.
Ahora, el hecho de que decoren el auto como un paquete, con un moño arriba, ¿no habla mal de la novia, de la actitud en relación a la novia?
Para mí sí.
Parece que lleva un regalo.
¿Y qué te crees que soy yo que me empaqueta? Me ataco en un moño, ¿qué soy?
Parece que la entrega el padrino.
Claro, ¿y vos de qué la vas acá? La vas de de cara lisa que me venís a entregar a mí. Esto es patriarcalismo puro. Yo no voy a aceptar esto.
Es más, el padrino cuando termina la ceremonia dice, bueno, listo, hija entregada.
Listo.
Próximo. El
pelito para la vieja. No vale devolver, no vale nada. Ahora, en la iglesia ahora también se han popularizado algunas, digamos, figuras que antes no formaban parte de la ceremonia. Los amigos que van al altar y empiezan a decir gilada.
Sí, tienen que.
¿Cómo funciona eso? Explíqueme.
O leen fragmentos que eligieron del Evangelio.
Para mí leen cosas que escribieron ellos, ¿eh?
¿También sí, cosas que escribieron ellos?
Sí, dice, querida Dalila, te conocí cuando estábamos ambas en el colegio. Sí. Fuiste una gran compañera. Sí. Hiciste de mi infancia una cosa inolvidable.
Sí.
Pusiste todo el corazón, etcétera.
¿Pero no es una ceremonia religiosa?
Sí, pero yo he visto que se meten ahí. Y se llaman votos, leen votos.
Sí.
O la presente voto Macri Pichetto.
No, señor, deseos.
¿Eh?
Deseos, buenos augurios.
Ah, no, entonces no.
No, buenos augurios para la pareja.
Claro, bueno. ¿Qué pasa con el fin de la boda, de la ceremonia, de todo? No de la ceremonia, de
la fiesta.
¿Cuándo termina?
Sí, para mí se va pagando de a poco la fiesta.
Es que no pasa así. Yo no sé, porque nunca resistí un casamiento hasta el final.
No, pero está bien marcado, para los que
todavía te cortaron el pastel, y yo máximo 45 minutos, pero tiene que ser que se casa mi hermano.
No, ¿sabe todo lo que falta?
Está
bien marcado al final.
Nunca vi cómo termina, porque los que organizan la boda parecen ser los tipos del lugar.
Sí, claro, generalmente, y son los que llevan los tiempos y la sincronización del evento. Se acercan, claro, a los novios y le dicen, ahora se levantan y saludan.
Claro, ahora no es como antes, que estaban, para terminar una fiesta terminada con amanecía, todo un olor a pucho, gente dormida en los sillones, niños dormidos en las camas, cosas así. Bueno, acá es en un salón y todo está organizado.
Todo organizado.
Cuando te vas, me parece que te echan. Ese famoso café con leche que sirven a las 8 de la mañana. Me imagino que después ya nadie tendrá ganas de nada, ¿no?
No, ya empiezan a barrer el salón, me parece, después.
Claro.
Pero se van, cuando se van los novios es cuando termina todo.
Claro, ¿no? los novios se van
enseguida.
Se van a sacar una foto. Antes. Se van a sacar una foto, después vuelven.
En el casamiento clásico los novios se iban en el ápice de la fiesta.
¿Y quién quedan los invitados?
El novio después ya venía un casamiento todavía más liberal, digamos.
Claro. No, ahora se quedan prácticamente toda la fiesta. Se van al final.
Porque antes me parece que se iban directamente por ahí a un hotel y después...
A un hotel, usted no lo quería decir.
Sí, yo lo quería decir.
Señor.
Dígalo.
Se iban a un hotel.
Ahí está. Problema hay.
Bueno.
Pero ahora las parejas ya se conocen, digamos,
la intimidad. Sí, ya tienen más experiencia en hoteles que yo.
Y después se tomaban el avión para irse a Bariloche de luna de miel.
¿A qué Bariloche? ¿Qué sé yo? Por ahí, a San Clemente del Tuyú.
Bueno, a donde fuere.
Muchas veces iban en un auto que le ataban latas atrás, con un hilo.
Y que decía recién casados.
Sí, señor.
Bueno, me pareció estupendo esto, y le falta un poquito más de acción.
Sí. Bueno,
el juego de la botella, esos juegos así, ya para que prontamente aparezcan otras parejas, porque el casamiento finalmente es un ejemplo, es, sí, que requiere emulación por parte de los otros.
Claro, los invitados
se tienen... tendría que ser, oh jóvenes que estáis presentes, crecer y multiplicaos.
Sí.
Sí, aquí mismo le faltó decir.
Sí, sí. Así que un juego podría ser, juego de armar parejas. Juegos orgiásticos. Claro. Juegos orgiásticos.
Eso está lindo para cuando hay...
De la mano y sacas un papelito, la que te tocó, listo, punto, aquí estamos.
Sí, pero escúcheme, la señora del arquitecto González,
bueno,
la que le tocó.
Es un casamiento, señor.
Bueno.
¿A qué viene acá?
Sí, bueno.
¿A qué viene a jugar a la lotería o a qué?
Bueno, pero ojo que muchos casamientos, muchas ceremonias haciendo gala del patriarcado del cual emerge esta institución,
sí,
hacen juegos que se asemejan bastante a eso que usted plantea, como la del el portaliga de la novia, que lo va entregando el novio a distintos tipos que son amigotes de él.
¿Portaliga de la novia?
Sí, sí, la novia.
No permito que nadie ande toqueteando el portaliga de mi novia, señor.
Sí, bueno, la y lo no... tiene bien arriba.
Y menos su exnovio que estaba... que salió, claro, en el video, que ya me lo tengo atravesado acá, entre ceja y ceja.
La novia en una de las piernas se va poniendo ligas, 4 o 5 ligas, donde la última liga prácticamente está arriba de todo, ¿eh?
Claro.
En el cuello. Usted hablaba de ápice hace un rato. Bueno, permítame otra vez.
El ápice vertiginoso de la pierna.
En uno de, bueno, los extremos de la pierna, que no es el pie, llega a estar esta liga. Pero también, después para las chicas solteras, sacan la sortija.
Sí, las hinchadas, sí.
El ramo, lo tira, la novia
el tira el ramo, sí, también, sí. Y la que lo agarra, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un vecino acá.
No, bueno, señor.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a ver la opinión de nuestros oyentes? Porque este informe es revolucionario.
Sí, sí.
Sí, lo que será lo que no lo son.
Claro.
Bueno, a ver, mensajes que llegan por redes a La Venganza Radio, así se encuentran, y también por WhatsApp. El WhatsApp de los oyentes de La Venganza es 6585-5580.
Sebastián de Mar del Plata dice, buenas noches. Volví a ver la entrevista con Luis Novarezio y la disfruté más que la primera vez. Es un agrado escucharlo, Alejandro, como lo es notar que se sintió cómodo durante la misma. Muy lindo.
Bien. Sí, sí. Sí, vuelvo a decir que Novarezio estuvo muy, muy honesto en sus preguntas. Digo porque aparecieron en las redes ahí... crónicas de la charla, como si hubiera sido una contienda, y no fue así realmente. Igualmente no puedo hablar de comodidad, porque es un foro difícil para mí, que de no ser por la presencia de Novarezio, que es un experto conductor y que me hace el honor de respetarme y de cuidarme. Hubiera sido muy difícil para mí, ¿no? Bueno. Estimados vengadores, la cena romántica ideal es una que contenga alfajores de maicena de postre. Como son más secos que pastel de polaco, la pareja se ve impedida de seguir hablando a causa del mar de migas que bloquean cada punto del paladar. Por ende, se acorta la charla y se procede a las vías de hecho, ¿no? Más rápido de lo que tarda Bartol en sacarse la malla en una playa nudista. Esto lo dice Franco de Mar del Plata. Bien, otros postres secos son el gofio.
Nunca supe qué es el gofio, que lo escucho nombrar.
El gofio es como si usted moliera galletitas.
Ajá.
Un polvo muy fino, azucarado, con gusto a masita, pero en forma de polvillo. Tiene, si no es de picor, pero estaba bueno.
¿Se comía cucharadas?
Venían unos paquetes como los paquetes de figuritas. Y entonces vos los cortabas arriba y te lo incorporabas así echando la cabeza hacia atrás. Y te dejaba la boca seca.
Claro, sí.
¿Qué más?
Acá nos escribe Andrés Squeté de Colón, Entre Ríos. Dice, les dejo una duda, a ver si me pueden ayudar. ¿Por qué los autos llegan a los 200 kilómetros por hora si en las rutas la máxima es de 120 kilómetros por hora? ¿No deberían venir limitados a la velocidad máxima?
Podría ser.
Hubo proyectos.
No sería una mala idea, ya se ha pensado muchas veces.
Sí.
Si tuviera que reclamar algo a este mundo, sería que las cosas buenas crezcan tan fácilmente como los yuyos en el cemento, dice Pucho, en un rapto poético. ¿Qué más?
Magdalena Luz dice, Dolina, su programa me tiene cautivada desde hace años y me gustaría que usted se hiciera cargo dedicándome justamente La Cautiva.
La Cautiva, que era... Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de anelí. Es lindo, ¿eh? Una linda milonguita, La Cautiva. Hace mucho que no la cantamos. Asimismo, alguien quiere que le toque Flor de Lino. Es Martín. Soy Trinidad La Casa.
Sí,
los escucho todos los días de Seattle, Washington. Son mis fieles compañeros allá en la punta de los Estados Unidos, ¿no? Saludos a la gente linda de Patricios. Bueno, fantástico. Acá dice Patricios 9 de julio. Quiere decir que hay un pueblo llamado Patricios no lejos de 9 de julio. No está hablando de Parque Patricios. Esta es esta chica de Seattle que está viviendo allí en el estado de Washington. Vamos.
Nos escribe Francisco de Córdoba, dice, qué placer escucharlos, y comenta que hace un tiempo atrás salió con una mujer que en la primera cita le dijo, no quiero tener más hijos, no creo en la convivencia y no hago el amor de noche. Y dice... Y salí 2 meses, dice Francisco de Córdoba.
Extraordinario. Muchachos, soy Pablo Chinne Moreno. ¿Saben cuál fue la traducción que figuraba en los afiches de la película Batman en Italia?
¿Cuál?
L'uomo pipistrello. Bueno. A que Dolina no le puede poner música con ese título. Sono l'uomo pipistrello y yo me dejo llamar. La pinta que Dios me ha dado no la puedo renunciar.
Ahí va.
Aquí la pipistrella, dice... que este tango, es la murciélaga en realidad. Dale.
Aquí ¿qué más? Hilario, que es de Sierra de la Ventana, dice, estoy escuchando programas de 2014, entre marzo y abril, hablaron 2 veces de Sierra de la Ventana. Una con Dolina, que tenía un restaurante giratorio en el Cerro Ventana que al final se lo clausuraban. Y la otra, que según Gillespie, los chorizos y quesos de la localidad nuestra estaban entre ratas y cucaracha. Dice, gracias por promover el turismo de Sierra de la Ventana.
Yo me acuerdo haber hablado también de que Rolón subió a la Sierra de la Ventana pero a caballo.
Esa gesta fue varias veces mencionada aquí.
Sí, sí. Soy Gala de Floresta, tengo 21, me encanta su programa. Bueno, saludos. Sus aquí viejos también la escuchan, dice. Dale.
Nos escribe Pedro Rivero de La Plata. Dice, los escucho hace 23 años. Y dice, es muy gracioso cuando, cuando nombran para hacer chistes a personas conocidas, como por ejemplo Dorio.
Bueno, hablando de Dorio, atención, porque hay unas charlas de Jorge Dorio sobre historia.
Ajá, qué bien.
son cuatro clases que da Dorio, clases virtuales, digamos, sobre la historia y construcción de la nación. Esto es por plataforma Zoom. Y es una gran oportunidad para escuchar a Dorio en algo que maneja estupendamente. Y que él hace poco, relativamente, no es que hace poco tiempo, que pocas veces realiza, quise decir.
Sí.
Se llama, este ciclo se llama GPS de la historia. Si sabemos de dónde venimos, vamos a elegir mejor a dónde ir, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto será por mail, estas charlas de Jorge Dorio. Y entonces lo que deben hacer ustedes es pedir más información y arreglar, porque es para pocas personas.
Claro, claro, claro.
Arreglar con Dorio al siguiente mail. GPS, esto con letra, ¿no? De la historia, @email.com. Repito, GPS de la historia, todo junto, @email.com.
Claro, claro, porque el sistema Zoom tiene una es limitado para la cantidad de participantes.
Así es, sí, sí, sí. Así que hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar para escuchar a Dorio en sus clases sobre historia.
Buenísimo. Hace algunos años Dorio hacía una recorrida por el Congreso de la Nación, por el edificio del Congreso, y de cada cosa tenía algo para decir, le digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hasta el último cenicero de que está ahí en el Congreso.
Sí, en el baño, por ejemplo.
Todo, todo.
Sí. Si aquí...
sí, sí, ese es
aquí muy... el brazo argentino triunfó.
Es muy, muy bueno, sobre historia argentina se ve un montón. Historia en general. Bueno, aquí Miguel Ángel dice, los escucho desde Chile... Le pide al trío sin nombre Butterfly.
¿Qué dice?
Bueno.
Pedido para el trío sin nombre, Butterfly.
Ah, sí.
Nos escribe Fernando de Tacuarembó, al norte de Uruguay. Dice, desde los pagos de Gardel. Son unos genios.
Uno se mete ahí.
Y sí, se metió ahí. Dice, desde los pagos de Gardel.
Bueno, acá yo estaba tocando justamente una canción que cantaba Gardel y que se llama Butterfly. Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Todas las canciones que se llaman Mariposa o Butterfly, son lindas. Aquí está. Esta es Pobre Mariposa.
Sí, señor.
Es una canción... Yo no sé si de Puccini o inspirada en la obra de Puccini, Madame Butterfly, que es clásica de la música popular norteamericana. Recuerdo una versión viejísima de Fritz Kreisler, que es justamente el violinista
Toca
todos los días aquí en el programa. Después hay otras mariposas. En realidad yo me acordé de esas dos canciones, qué sé yo. Después está el otro tango, La Mariposa, que es muy lindo también. No tan lindo es Mariposita. Continúo leyendo mensajes.
Sí.
Jonathan de Valcarce dice que nos escucha mientras estudia, que lo hacemos reír mucho y no lo dejamos concentrar, y sus fracasos en el estudio son continuos.
Nos escribe Rama, y a propósito de recién hablábamos de Gardel, dice, querido Dolina, como gardeliano que usted es, sabrá ¿a qué se debe que en el canto de Gardel sustituye la consonante N por la R?
Me gustaría... eso en las últimas, especialmente en las últimas grabaciones, porque era una costumbre de la época de los cantores, así muy muy musicales, que se usaba eso. Se usaba así, es un amaneramiento que tenía él en algunas de sus canciones más, en otras menos. Pensaban que la N no sonaba.
Ah.
Que se quedaba apagada. Entonces, decían, ¿cuándo? En dos. Hay muy, no solo Gardel. Bueno, ¿qué más?
Bien, aquí Celestina, mire el nombre que tiene, y habla precisamente de su ex. Dice, es de Mendoza ella. Mi ex los escucha todas las noches. Fue mi novio hace 11 años.
Buah.
Y hace un par de meses que tenemos contacto nuevamente.
Oh, no, un momento, un momento. No, no siga adelante, porque esto me huele a una cosa...
Sí, mejor que no diga.
Me huele él mal.
Él se llama Alfonso.
Más todavía, imagínese.
Está escuchando.
Acá seguramente que hay personas que están perjudicadas y que son deshonradas en este mismo momento. Y yo no quiero ser cómplice de esa deshonra.
Y bueno, ya está.
Bueno, yo no tengo más mensajes, no. Después de esto, mejor que casi.
Aquí preguntan a Barton particularmente, dice, escuché un fragmento del podcast de Barton que pasaron en el programa de Víctor Hugo. Me encantó. ¿Dónde lo puedo escuchar?
En lo de Víctor Hugo.
No, lo busca, lo puede escuchar en Spotify, se llama Es por acá. Lo busca ahí. Todos los sábados hay un nuevo estreno.
Estoy sintiendo unos ruidos extraños en este mismo momento, no sé si provienen.
¿Ruidos a qué? ¿O de qué?
Ruidos de fantasmas en la casa de al lado, por ejemplo. Así que
¿pero qué dicen? Miedo... ¿Cómo suena? Reproduzca el ruido. ¿Sí?
Rumble.
Bueno, estemos en contacto acá vía Zoom, cualquier cosa lo ayudamos.
Sí, yo en cualquier momento grito, pero sí. Les aviso por si el temor me impide continuar.
Claro, hay una figura que va y viene a sus espaldas que estamos viendo.
Sí, ustedes a lo mejor la ven, pero yo no.
Claro. Para mí, yo creí que era de Martín Caco Dolina con una sábana.
No. Bueno, carezco de todo mensaje ahora.
Bueno, hay un montón de mensajes, pero bueno, tampoco podemos estar toda la noche, ¿verdad?
Bueno, gracias, vamos a hacer una pausa, por favor.
7:50.
Diez años con más aire. Diez años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750. 750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para ustedes, para que escriban, que es 6585-5580.
Vamos a hablar de un amor de Paulina, la hermana de Napoleón, que como siempre decimos aquí, marcaba 1.33 la milla. Así que ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con el que viajó a Santo Domingo y que murió después de fiebre amarilla. Bueno, después de haber enviudado, Paulina se casó con el magnate romano Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría muchísimo. Era el dueño de la Villa Borghese.
Sí, señor.
Que ahora es un parque de Roma, ¿no? Bueno, y dicen que con Camilo Paulina se aburría muchísimo, y entonces, bueno, se conseguía algunos amantes. Por esos tiempos andaba con un alemán, Friedrich, el italiano Félix Blanchini, que era músico, y componía dúos para cantar junto con ella, ¿no? Andaba también con el general Canoville, con el capitán Aquiles de Turton, con los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov, y con el conde de Monroy.
¿A la vez?
Sí.
¿Con todo?
Y bueno, más o menos ahí a la vez. Además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en su aseo un negro hercúleo que se había traído desde Santo Domingo.
Bueno.
Bueno. Durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a las aguas termales de La Chapelle para tranquilizarse un poco. Pero se equivocó de sitio, porque las ciudades de agua en realidad siempre gozaron de mala reputación. Ya entre los romanos, la estación termal de Basilea era llamada por Séneca el refugio del vicio. En la Edad Media, Baden, gracias a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa. Un verdadero enfermo que se aventurara entre los bañistas era considerado como un intruso, a quien pronto hacían morir para que no volviera a molestar. En el siglo XVI, Plombier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, bueno, lo hacían con el pretexto de combatir un cólico nefrítico. Ese lugar fue teatro de increíbles orgías. Bueno, allí, en La Chapelle, Paulina sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablábamos de François Talma, a quien todos lo conocían como el príncipe del gesto. ¿Qué tal? Sí. Pues ya, presénteme sencillo, el príncipe del gesto. El tipo tenía 48 años y Paulina 30. Parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada que había alquilado para pasar algunos días. Talma se enamoró perdidamente de Paulina, y eso se notaba, y mucho. Incluso en la cama, el tipo expresaba su dicha sensual declamando versos de Racine o de Voltaire. Luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos donde vivía Paulina. Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que lo descubrieran, nada menos que con la hermana del emperador, que encima era casada. Parece que una vez, mientras el actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuara con el recitado o con lo que estaba haciendo, que no sé qué es. Y el desdichado trató de continuar, pero la naturaleza se negó a ayudarlo. Entonces Paulina, furiosa, lo retó y le pidió que fuera a buscar al Herculio que tenía para que lo reemplazara con ventaja. Así que sí. Talmás llamó a este señor y se fue cabizbajo. Luego de aquel episodio, Paulina, harta de los ampulosos párrafos que Talmás introducía en cada momento de amor, perdió todo interés por el actor. Pero Talmás seguía enamorado. Mientras tanto, Paulina se había convertido, así para darle color al guiso, en la amante de un jefe de artillería. Y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar a Talmás, pero ahí apareció el malentendido clásico. Cada cosa que Paulina hacía para separarse de Talmás, por ejemplo, burlas, gestos de desdén, era interpretada por Talmás como un gesto amoroso y de correspondencia a su amor. Una noche, claro, en un salón, Talmás estaba sentado sobre Paulina en una actitud reptil y ella dijo, solo con la intención de ponerlo incómodo, ahora Talmás nos hará reír. ¿Verdad que vas a deleitarnos con una escena cómica? Eso era como pedirle a un cantante de ópera que entonara una canción de carnaval, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Talmás palideció, pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Y durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talmás por interpretar escenas de comedia, cuentos verdes, qué sé yo. Y estaba orgulloso, a pesar de haber hecho el ridículo, porque según él creía, Paulina, que lo amaba, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Al día siguiente le hizo saber eso a Paulina, le agradeció su muestra de amor y confianza, y le invitó a dar un paseo. Bueno, estaba tranquilo porque pensaba que Paulina no le daba mucha bolilla a causa de sus ineludibles tareas de protocolo. Así que no se alarmó Talmás. Por ahí, al cabo de unos días, Paulina organizó un paseo en un barco y Talmás fue decolado porque ella no lo había invitado.
Sí.
A la tarde estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo. De repente, Paulina le dijo, Talmás, ¿por qué no recitas La Tempestad? Sí. Y el enamorado salió del toldo, se puso abajo la lluvia y empapado recitó la tragedia llamada La Tempestad. A finales de septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó. El organizador de unas giras, con quien él tenía firmado un contrato, le pedía que fuera a Ginebra porque allí debía actuar la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorada de él, se preguntó de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje. Entonces se arrodilló a sus pies, con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, le recitó un discurso que había escrito y que decía, «Oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que hemos tejido con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino tirano e implacable». Ella trató de comprender qué le pasaba al tipo, ¿no?
Sí, sí.
Paulina le dijo que se fuera nomás. Talmás imaginó que ella se sacrificaba por él. Estalló en llanto, abrazó las rodillas de su amada, etcétera, hasta que al final, la mañana siguiente, se las tomó. No sospechaba que su bella amiga ya estaba en los brazos del artillero. Al cabo de dos días, Talmás empezó a escribir a Paulina. Le decía cosas, te he abandonado, heme aquí separado de ti por mucho tiempo, tu bondad, tus lágrimas, bla, 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 qué sé yo.
Sí.
Paulina tiró esa carta y llegaron varias docenas más y no contestó ni leyó ninguna. Talma se desesperó, pero su desesperación tampoco se acercaba a la verdad, porque él pensó que Paulina había dejado de llamarlo por su abandono. Después, cuando regresó, andaba por los alrededores de la mansión de Paulina y escribió más cartas, Paulina tampoco las leyó. Talma continuó amando a Paulina. Cuando ella murió, joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió un año después. Bueno, hemos ido a la discoteca y en virtud de todas las cartas que escribió Talma, el discotecario nos entregó tarjeta postal, un vals que voy a cantar yo mismo y que formó parte de un disco y de varias aventurillas. Así que aquí está tarjeta postal, un vals cuya letra creo que es de Cátulo Castillo. Adelante.
Deja el vano llorar de la acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta de ser mejor. Hay sentido de sus y olvido, con tu ruido de sapos y el zanco, y en la fiesta que tuve aquella puerta, la mano blanca y fuerte que fue al labor. Llamar a los dormidos metales que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una marisa tarjeta postal. Caminos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan cerdos con el acordeón. Paisajito de suyo que su añoro, con el lloro pequeño de este mal. En la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar a los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una marisa tarjeta postal.
Era Alejandro Dolina, en La Venganza Será Terrible, tarjeta postal.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 750. lo mejor de las 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a andar en bicicleta.
Es hora.
Todo el mundo puede aprender a andar en bicicleta. ¿Es difícil? Bueno, no. Si usted es capaz de caminar erguido, puede andar en bicicleta. El mecanismo de equilibrio es idéntico en ambos casos. De hecho, caminar es más difícil que andar en bicicleta. Mirá vos.
Sí, uno tarda más, aprende más, tarda en aprender a caminar que en andar en bici.
Lo que pasa es que uno aprende a caminar de muy chico y a veces uno no aprende a andar en bicicleta y tiene que aprender de grande. Y ya no.
Bueno, pero algunos chicos, no sé, lo estoy preguntando, ¿no?
Sí.
¿Aprenden a andar en bicicleta antes que a caminar o no?
No existe eso.
Qué raro, porque siendo más fácil.
Sí, bueno, pero
el camino más... de la educación siempre se trata de pruebas de dificultad creciente.
Entonces, pero una si cosa es no...
si es más fácil andar en bicicleta, lo lógico sería que los padres enseñaran a sus hijos primero lo más fácil, que es andar en bicicleta, ¿no?
Sí, pero es condición indispensable primero saber caminar para llegar a la bicicleta.
Acá dice que la bicicleta tiene una ventaja respecto al andar, y es que sola te podés caer para el costado, que no te podés caer para adelante ni para atrás.
¿Por qué? ¿Para adelante? Si usted choca la bicicleta contra un cordón o algo, se puede caer
volando, claro.
Sí.
Sale volando por arriba del manubrio.
Sí.
Bueno, atención. Siendo adulto, cuidado, ¿eh? Es difícil. Es difícil.
¿Vio?
Sí, sí. La primera gran diferencia es que un adulto, en especial un adulto mayor, un anciano, por ejemplo, tiene mayor riesgo de lesionarse que un niño. Los niños, atención, este informe.
Sí, los de niños, goma.
Los niños tienen los huesos blandos y flexibles.
Sí.
Son más ligeros de peso y también están más cerca del suelo.
Todo a favor.
O caerse de una bicicleta puede significar huesos rotos. Por lo tanto, consigamos protección. Casco, guantes, rodilleras, coderas. No estarán en el...
¿Sí? ¿Por qué no se pone una armadura ya que está?
Bueno,
claro.
Señor, ¿más cosas?
Bueno, hay que preparar la bicicleta. Necesitamos una bici adecuada para aprender. Grande... como para permitir el libre movimiento de las patas. Pero la bicicleta debe ser pequeña para que al sentarse puedas poner ambos pies en el suelo.
Claro, hay algunos que suben el asiento como medio metro para arriba.
A mí me da mucho miedo eso. Y sí, más no, que no hace, no podés hacer pie.
No, la tiene que poner para un costado.
Claro.
Claro, bueno. ¿A qué altura le queda el manubrio de su cuerpo?
El manubrio, ¿no? El asiento, dice usted, o el manubrio.
No, el manubrio.
Ah, algunos lo ponen muy bajo.
Claro, a veces lo ponen a la altura de la cintura.
Sí, sí.
Entonces usted va...
Y le queda, digamos, a usted le queda el espinazo más alto que la cabeza.
Claro.
Sí, claro.
Con lo cual presenta un aspecto poco recomendable, ¿no?
Bueno, señor, pero ese es el aspecto del ciclista.
Bueno, más adelante nos ocuparemos por la altura del asiento y la extensión de la gamba. Pero ahora no, porque estamos aprendiendo. Y aprender en una bicicleta demasiado grande es un desafío, mucho mayor. Mejor conseguir una bicicleta de mujer,
sí,
especialmente si uno es una mujer, o una plegable, ya que tienen el cuadro bajito. Bueno, muy bien. Lugar de práctica. Es necesaria una zona segura para la práctica. Un estacionamiento pavimentado que no tenga coches.
Sí, señor. Muchos van
plano.
Muchos van a los lagos de Palermo a aprender.
Pero está lleno, los lagos de Palermo están llenos de...
Lugar más inadecuado del mundo.
Bueno.
Está lleno de ciclistas, niños de 5 años con patinetas.
Cruzan. Y hay,
cruzan todo.
Patinadores.
Pelota, es dificilísimo andar en bicicleta.
Bueno, pero no hay autos.
Matarse.
Te pero hay todo lo demás menos autos.
No hay autos.
Bueno, aprender en la calle es peligroso, ya que un error puede causar un accidente. Técnica. Atención, esto es interesantísimo. La mejor recomendación y regla básica para mantener la bicicleta en equilibrio es la siguiente. Doblar la dirección en el sentido que se está cayendo. O sea, cuando pienses que te estás cayendo por la izquierda, gira el manubrio a la izquierda. Te estás cayendo por la derecha, gira el manubrio a la derecha.
¿Y qué gana con eso?
Que no es peor.
Lo va sosteniendo. Lo que pasa es que así, esta es una clase teórica.
Claro.
Y es difícil de seguir con todas estas instrucciones, porque esto es ensayo-error, señor.
Bueno, pero a mí me parece que ese es el primer consejo que yo leo en todos los años que estoy aquí en La Venganza, que tiene algún sentido.
Sí.
Vamos al viaje en línea recta. Supongamos que usted quiere ir en línea recta con la bicicleta.
Sí.
Dice, al principio hay que olvidarse de los pedales y de los frenos también. Hay que sentarse en la bici, aferrarse al manubrio y empujar la bicicleta para adelante con los pies. Como si fuera una patineta con asiento. Y tratar de mantener el equilibrio.
Claro, usted varias zancadas, levanta las piernas y trata de hacer algunos metros así.
Claro, se familiariza con...
Bueno, y con por eso. Ahí, en un momento dado, usted ve que es más o menos derecho y ahí se anima a poner los pies en los pedales.
Ahora, todo esto lo estamos viendo sin ningún tipo de asistencia de un amigo, de un tío, de un...
A mí me parece que falta el tío,
claro,
que vaya sosteniéndole atrás la bicicleta.
Claro,
caiga, ¿no?
Lo que pasa es que usted ya, si es un señor grande, tiene que encontrar a alguien que le tenga la bicicleta de atrás, ¿no? No es tan simple, ¿no?
No, no es tan simple porque hay gente que se toma confianza.
Sí, bueno.
Por decir, sosteneme la de atrás, veo cómo son, uno le da el codo y se agarran todo el brazo.
Sí.
Una vez dominada la circulación en línea recta, trate de inclinarse hacia un lado girando, y luego volver a la posición de línea recta. Practique giros en ambas direcciones. Para
perfecto.
Acá, para allá. Pero no gire en exceso, ¿eh? Al principio haga curvas suaves y amplias. Si pierde el equilibrio, recuerde siempre, girar hacia el lado donde uno se está cayendo. Ahora, en lugar de frenar con los pies, vamos a empezar a ver...
Sí.
Aplicar los frenos suavemente. Así, ¿ven?
Sí, le falta...
Sí.
Ahora, ¿hasta ahora no se cayó nunca?
No.
Porque es raro que no se caiga.
Hay que acostumbrarse al tipo de frenos y la forma de aplicarlos. Al principio solo utilizaremos el freno de atrás, que es el de la mano derecha.
Sí,
que más tarde añadiremos el delantero.
Sí.
Pero no bloqueemos la rueda delantera porque hará que nos desplacemos por sobre el manubrio.
Claro.
Entonces sí, comprendemos que sí se puede caer para adelante.
Sí, señor. El de atrás no es tan... frena menos el de atrás. Esa es la realidad.
Bueno, ahora vamos a elevar el asiento. Vamos a ajustarlo porque teníamos el asiento en una posición...
Muy baja.
Principiante, muy baja.
Sí, sí.
dábamos la sensación de cuando un tío se sube arriba de nuestro triciclo.
Sí, prácticamente claro. íbamos con las piernas arrastrando.
Arrastrando, sino muy abiertas.
Sí, sí.
Con las rodillas muy flexionadas. Crea una sensación muy equívoca.
La pedaleada correcta es cuando puede extender la pierna totalmente.
Completamente, claro.
Esa es la altura.
Esto hacen los corredores de bicicleta.
Sí.
Para elevar el asiento, primero hay que aflojarlo un poco, levantarlo hasta la altura correcta y listo. Hay que practicar a ver que nos quede cómodo. El asiento, aquí lo hemos dicho muchas veces, va según la modalidad, la comodidad, pero el principiante tiende a elegir los asientos anchos, cómodos.
Claro, yo por ejemplo ya soy un profesional del ciclismo, por eso me busqué este asiento tan finito.
¿Dónde está el asiento? ¿Dónde está?
Estoy sentado arriba.
Desaparece, un asiento que desaparece.
No, porque tengo calzas de ciclista, por ahí no se ve.
Claro, entonces se te acomoda, se hace como una simbiosis.
Sí. Es un continuum.
Claro. Ciclista, una raza nueva que viera un ciclista por primera vez, pensaría que es un animal con ruedas.
Todo entero.
Claro, bueno, todo entero.
Se amalgama así,
es buen ciclista. Y cuerpo de hombre. Bien. A la ruta. Vamos a la ruta.
Sí. ¿Ya? ¿Tan rápido?
Sí, sí. Cuando pueda... No, todo esto yo lo estoy contando rápido, pero puede llevar años.
¿Años?
Cuando pueda subir a la bicicleta sin tambalearse y haya practicado bastante, puede animarse a ir a la calle. Comience con lugares tranquilos, con pocos coches, permanezca sobre el borde derecho en el sentido del tráfico, obedezca las leyes del tránsito, sí. No zigzaguee.
Ya está canchereando, sí.
Claro. Claves del éxito. Solamente aprenderá a andar en bicicleta si usted verdaderamente lo desea. O sea, es una cosa aquí meritocrática.
Sí.
La gente que quiere y se esfuerza, puede andar en bicicleta.
Lo logra.
Yo le voy a dar algún consejo extra. Por ejemplo, si anda de noche, no siga la luz.
¿Qué luz?
¿Qué luz?
¿La de adelante? La
bicicleta, claro. Porque a veces el farol está torcido.
Ah, tiene razón, que va en el manubrio.
Claro. Y entonces, ¿qué hace el principiante? Sigue la luz y se escracha contra el cordón de la vereda.
Sí. Muy bien.
Claro. Y además termina girando porque ya el tipo, mientras se caía, para giraba, no caerse, siguió giraba, girando para ese lado.
Para el lado claro. Donde caía.
Tal como claro. Indicamos.
O sea, se escrachó.
Se escrachó por el círculo.
Otra cosa que no conviene mucho si usted no es muy canchero es el uso de punteras.
Ah, sí,
Las punteras, de esos estribos que se ponen en los pedales, que son para profesionales.
Calza claro. Justo el zapato ahí adentro, justo.
Claro, y es difícil sacar el pie del pedal.
Sí.
Y a veces, por ahí la puntera es muy ajustada y no sale. A mí lo he contado en este programa, que venía con mi bicicleta de media carrera, con punteras, y estaba ya llegando a mi domicilio,
sí.
Y vi que no podía sacar el pie del pedal.
Claro, entonces,
tampoco podía bajarme de la bicicleta, imagínense.
No se puede detener.
No me podía detener porque cómo afirmaba el pie una vez detenida la bicicleta.
No, tiene que seguir andando.
Claro, seguí andando, me di unas cuantas vueltas manzana mientras hacía fuerza para sacármelas las punteras.
Sí.
Pero no.
¿Cómo?
Hasta que encontré un amigo, justo venía por la vereda.
Sí.
Le digo, Calcaterra. Atajame, le digo, atajame que no me puedo sacar las punteras. Entonces él me agarró y ahí yo me las saqué.
Sí.
Pero claro, otra vez me pasó lo mismo y no había nadie. Y al final tuve que meterme andando a mi casa.
Pero igual en su casa en algún momento tiene que detenerse.
Sí, me detuve al lado de la cama como pude y me tiré con bicicleta y todo.
Claro.
Arriba de la cama.
Bueno, ¿sabe lo que conviene, si no, en esos casos, es pasar por abajo de un árbol y colgarse de la rama?
Claro. Y usted queda detenido ahí con la bicicleta entre sus piernas.
Claro, se detiene ya colgado, ¿no?
Hay que ver si se saca la...
¿Y cómo hace? ¿Sigue en el mismo problema?
En realidad, para mí se tiene que sacar las zapatillas.
Claro.
Ahí. Sí, pero sí, ya sí. Tiene que estar detenido para eso.
Sí, entonces... claro. Con un amigo o algo, ¿no? Bueno, el timbre, el uso del timbre...
Sí.
Bueno, además está a decir, ¿no? Recomendamos prudencia.
Sí.
Porque hay mucha gente que... No use el timbre para llamar a su novia.
No, por supuesto, pero también lo que está sucediendo es que la mayoría de los ciclistas no tienen más el timbre. No hay bocina, no hay nada.
¿Y cómo hace para cruzar una calle difícil?
Yo, por ejemplo, que ando en bicicleta y no tengo timbre, grito.
¿Qué dice?
Cuidado. Ahí voy. Cuidado.
¡Guacha!
Ahí voy.
Había, antiguamente había una cornetita que tenía una bolita de goma, que la apretaba. Sí, señor.
Sí, esa más para vender churros. Me gustó el timbre, ¿eh?
Sí, el timbre lindo.
Había también un botoncito con pilas que hacía... Una porquería. Bueno, este es el informe.
Bueno, sí, finalmente parece bastante más sencillo de lo que había dicho al principio.
Parece, porque estamos quemando etapas nosotros en la lectura de esto.
Mm.
Pero ya viene, cuando uno ya es canchero, ya viene la gran bicicleta, ¿no? El disfrutar la bicicleta. Llevar a la novia en el caño.
A mí me gusta salir en una rueda, a toda velocidad.
Ah, bueno, todo eso que la bicicleta, además el prestigio social que tiene el hombre que sabe andar en bicicleta.
Sí, sí. Por supuesto, y lleva uno parado atrás, en fin, va variando. Yo,
por ejemplo, ¿no? Cuando iba a bailar, me acuerdo que me dejaba los broches en el pantalón, porque conviene ponerse unos broches de colgar la ropa en los pantalones para no enredárselos en la cadena.
Claro, entonces, claro.
Yo me los dejaba puesto cuando entraba al baile. Y las chicas ya sabían que yo tenía bicicleta.
¿Y qué tienen? ¿Qué le van a dar bolilla? Porque
bueno, no estoy de a pie.
No, pero...
Señor, preferible estar a pie, le digo.
Ah, viene el muchacho de la bicicleta. Yo dejaba la bicicleta en la puerta del baile.
Sí.
Pero me entraba con el inflador.
Para que no se lo afanen.
Para que no me lo afanaran, claro.
Sí, pero tiene la mano ocupada, todo el baile con la mano ocupada.
No, me lo calzaba bien,
¿dónde se lo ponía?
Debajo del cinturón.
Sí, porque a mitad de la noche ya estaba inflado el tipo, ¿no? De tanto bailar.
Bueno, un estupendo informe esto que hemos hecho sobre andar en bicicleta, ¿eh? ¿Cuántas personas están perdiendo algo? ¿Sabe por qué? Porque llegan a los 30, 40 años, no saben andar en bicicleta.
No, y aparte...
Y no, les da vergüenza.
Y claro, ya después les da vergüenza, pero no les dé.
Y le digo una cosa, aunque parezca mentira, es el vehículo del futuro la bicicleta.
Sí, nada de auto, nada de Cadillac, nada de Pontiac. No,
en los lugares más avanzados del mundo están andando todos en bicicleta.
Claro, dígame un lugar avanzado del mundo.
Usted va a Nueva York, están todos andando en bicicleta.
Ajá, ¿y en lugares avanzados del mundo?
En Ámsterdam, por ejemplo, están todos en bicicleta.
¿Quién le dijo? ¿Cuál será el lugar más avanzado del mundo? No lo sé. En Ámsterdam hay muchas bicicletas, ¿cierto?
Sí, muchísimas.
Pero hay muchos canales también, lo cual pone en peligro al ciclista de caerse al agua. En todo
pero
momento.
Está todo señalizado, está todo preparado.
Dice, cuidado.
Sí.
Pero en holandés, ¿no?
Bueno. Claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida pasamos a la música.
7:50.
10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo.
A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical de la noche que hoy nos lleva a la casa de Manuel Moreira, en donde está dicho sujeto cuarentenado. ¿Cómo le va?
¿Qué olor a brócoli?
Sí, me quedó de ayer. Me quedó ahí macerando en la cocina.
Sí, ¿macerano en la cocina? Ay, mándale un saludo a Javier.
Ese brócoli viene macerado de más, me parece, está demasiado macerado.
Sí, hay que comerlo en el momento.
Sí, es verdad eso, ¿eh? Bueno, Moreira, yo sé que mañana va a estar la gente del trío Sin Nombre, o sea, sí, se completará el trío con usted. Y tengo entendido
sí, vamos, que estamos haciendo las canciones de dibujos animados.
Sí, eso será para el viernes, ¿no?
Pero tienen que pedirlo hoy.
Bien,
claro. Si la piden el mismo viernes,
quieren pedir que enseguida ya se hagan las cosas, señor.
Claro. Bueno, lo
es
pueden
muy
pedir.
Cómoda la situación del oyente.
Lo pueden pedir por Facebook a La Venganza Radio y si no al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ya empiezan a haber pedidos repetidos que ya fueron hechos antes, pero la gente que no escucha todas las noches no sabe.
Claro, por ahí se perdieron justo ese día.
Claro, entonces vuelven a pedir lo mismo, ¿vio? Como son.
Bueno, igual los pueden escuchar en la página de La Venganza.
Claro, ahí mismo los están subiendo todos, ¿no?
Sí.
Bueno. También en Twitter, ¿eh? Bueno, si le parece, convocamos al sordo.
Y ahí vamos a escuchar, canciones del pasado.
Llámenlo al sordo. Y ya se diga, a los oyentes de M750, nuestro querido, nunca me he esperado, maestro. Sordo Armando Ganse. Y esta noche junto al maestro está la voz de Manuel Moreira. Muy bien, bienvenido maestro. Tome asiento por acá. Alma de Loca le piden, podría ser.
Milonguera, milonguera.
¿Va a ser Alma de Loca?
Sí.
Milonguera, bullanguera, que la vas Alma de Loca, la que con risa te despetas el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y caramela, como el mundo me diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vivienda contemplando una muñeca con deseo de llorar. Que pregunté qué tenía y me respondiste no. Era tu intento ocultarme la verdad, la sonrisa que tus labios dibujaban que vuelaba y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, acá le preguntan cuál es una tarde cualquiera. ¿Cuál es
tarde
esa
cualquiera?
De
mira.
digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Linda que sea.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales, señores, estamos en el Facebook. ¿En dónde, Moreira? Usted ya se lo tiene que saber.
Arroba La Venganza Radio.
Muy bien. Y lo mismo en Twitter, ¿verdad?
Arroba La Venganza Radio.
Sin embargo, en Instagram es La Venganza Será Terrible, todo junto. Bien. Y así. Viejo Vals, quizás es un buen momento para saberlo.
Confesé, llamaba tu interés, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, ella ama, era mi corazón, su baile. Fue como un loco mudar de palera con giros y vueltas en torno al fanal, en donde el humido llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cota que el mar se ponía, miró, qué ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el centro girar. Me
Bueno, ustedes saben, la radio dispone de un set de instrumentos, guitarras, trompetas, teclados, bajo, lo que quiera, pandereta, y también acordeones.
Ah, sí.
Y creo que podría ser el viejo del viejito del acordeón.
El viejito o el
viejo. El viejito o el viejo del acordeón.
El viejito.
El viejito. El viejito del acordeón, que la piden seguido esta también.
Thank you.
Bueno, ahora voy a dejar en que elija Manuel Moreira lo que quiera cantar.
Bueno, vamos a hacer Come Together.
Come Together, dele.
Bueno,
ese está bien. Pedidos que llegan aquí en el Facebook de La Venganza. ¿Usted tiene la trompeta?
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Ah, entonces puede
sáquela,
hacer...
Sáquela, sí.
Cuando los santos vienen marchando...
Ah, ¿ahora?
Esa podría ser.
Sí, ya la...
Yo podría hacer algo de percusión.
Sí, sí.
También
sí,
en
sí,
ese...
Sí.
Y no sé si esto o la...
¿Se anima a hacer Blue Monk antes?
Bueno, se bueno, la quiere...
Bueno, dele, dele.
Vamos, hágalo y después hace cuando los santos vienen marchando.
Hagamos las dos.
Yo la quiero. Dale, dale, dale. Arranque entonces por la otra.
Sí.
A mí me dejó con la percusión. Hágalo, santo. Vamos con
vamos
todo.
Con
vamos
santos,
vamos
sí,
con
sí,
eso.
Con todo.
Thank you.
Bueno, señores, nos marchamos. Nos reencontramos aquí, como siempre, en AM750. ¿Y nos vamos con algo alegre o con algo triste?
Depende cómo lo tome.
Bueno, está muy bien. ¿No?
No.
No.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campis.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750. Una señal. Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:56, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 80%, temperatura 13 grados, una décima. Continúa la sesión en la Cámara de Diputados por el presupuesto 2021. El tratamiento ya lleva casi 12 horas de duración y se realiza de manera mixta con la mayoría de la banca de Juntos por el Cambio en el recinto. Los bloques opositores anunciaron que votarán a favor de 7 artículos a favor de las economías regionales.
Bueno, hay un problema de diseño.
Federico Delgado se quejó de la demora de la Corte Suprema sobre el persaltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El fiscal federal cuestionó que el máximo tribunal no tenga plazos para expedirse y reclamó que se dicte una ley al respecto.
Bueno, hay un problema de diseño institucional, que quiere decir que la Corte no tiene plazo para resolver. ¿Pero cómo se arregla eso? ¿Hace falta una revolución para eso? No. ¿Hace falta un crédito del Banco Mundial para eso? No. ¿Qué hace falta? En una ley poner que la Corte tiene que resolver en tal plazo los casos que recibe.
¿Pero por qué
es tan difícil hacer eso?
No lo hace.
Yo no soy legislador, pero no lo sé.
Pues pero no es tan difícil.
La justicia desestimó la denuncia de Waldo Wolf contra el periodista Roberto Navarro. La presentación del diputado de Juntos por el Cambio había sido a raíz de la publicación de supuestas actas reservadas de la AFI vinculadas a los casos de espionaje ilegal. Por su parte, el fiscal Eduardo Tayano rechazó la demanda al considerar que restringía severamente el derecho a la libertad de expresión.
Pelota.
Vélez y Peñarol igualaron sin goles en Liniers. Fue en el marco de su partida de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Antes, por la misma instancia, Defensa y Justicia venció por 2-1 a Sportivo Luqueño de Paraguay y Lanús superó por 3-2 a San Pablo. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 80%, temperatura 13 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750. Una señal.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Yeah.
diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caíme a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedía en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
750. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La salida de la dictadura en 1983 supuso un múltiple desafío para los artistas de aquel momento. La sociedad argentina, y por ende la cultura, y por ende el arte, estaba atravesada por varios cortes. Había uno que era evidente, ¿no? Que tenía que ver con la disyuntiva política del momento: democracia o dictadura. Allí, obviamente, no había mayor conflicto, pues la dictadura era algo repudiado unánimemente por prácticamente todos los artistas. Claro que también hay que observar algo que quizá no se tiene tan claro, que es que los militares seguían siendo un factor de poder y los sectores más conservadores, más reaccionarios, tenían sus ámbitos de expresión, ¿no? No hay más que recordar, por ejemplo, lo que fue la visita de Darío Fo a Buenos Aires en mayo de 1984. El actor, director y dramaturgo italiano, que en 1997 iba a obtener el Premio Nobel de Literatura, vino a presentar su obra Misterio Bufo en el Teatro San Martín, el máximo teatro del circuito oficial de la ciudad. Lo presentó en la Avenida Corrientes, allí, ¿no?, en San Martín, ahí en la Avenida Corrientes, en pleno centro porteño. Antes de comenzar la obra, un grupo de militantes ultracatólicos, de ultraderecha, comenzó a tirar piedras hasta que rompieron los vidrios del teatro y arrojaron después bombas de gases lacrimógenos. Mientras gritaban cantos en los que reivindicaban al ex jefe de policía, el comisario Villar, un represor que fue asesinado por los montoneros con una bomba en su yate, estaba en el yate Villar y voló la bomba y voló él, en 1974, y reivindicaban también al Papa Juan Pablo II. Recordemos que Fo era el autor de obras con fuerte contenido político. De hecho, la visita de Fo se empezó a representar una de sus obras emblemáticas, como fue Muerte accidental de un anarquista. Y el propio Fo tenía simpatías anarquistas y además tenía, era un tipo profundamente anticlerical, ¿no? Tenía un tono muy anticlerical. Una bomba en el Teatro San Martín. Como se ve, el arte y la cultura jugaban un papel importante, y la principal crítica de los anticlericales era que aquella obra fuera financiada por fondos públicos al ser representada en un ámbito, en un escenario oficial. Un argumento parecido al que se usó 20 años después para condenar la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta. Como les decía, esta era la divisoria de aguas más evidente, la más obvia, la que nos ponía a todos y a todas y a todes de un mismo lado. Pero había otras divisiones, divisiones algo más complejas e incómodas. Por ejemplo, la más clara era la que había entre los artistas que venían de hacer un arte con referencias políticas en los 70 y quienes estaban gestando algo nuevo. Los artistas que encarnaban el viejo paradigma de arte político habían sido los más visiblemente perseguidos durante la dictadura. Tenían un discurso y un mensaje que representaba las antípodas de todo lo que venía a encarnar la dictadura oligárquica, y muchos habían pagado con su vida o con el exilio el haber sostenido estos ideales. Muchos de estos artistas regresaban tras haber sobrevivido al exilio y a las listas negras, muchas veces a las bombas, a las persecuciones, a los aprietes, y su presencia funcionaba como una válvula de escape para la gente que estaba ávida de reencontrarse con esos artistas y con esos discursos, ¿no? Con aquellos discursos. Entonces volvían a actuar y llenaban estadios y teatros. Pero había también otras estéticas que habían funcionado en el under y que se volvían con la primavera democrática algo más visibles. Estéticas que eran rechazadas por los militares, pero más por cuestiones morales o sexuales. No deja de ser político en todo esto, ¿no? Pero no era la palabra comunista lo que se ponía, sino promiscuo, ¿no? Para acusar a esta gente. Y estéticas que tampoco habían encajado en el interés de los grandes medios. Era la contracultura, que encontraba en la primavera democrática el ámbito ideal para hacerse ver y para ejercer su principal capital creativo, que era la libertad. Surgió entonces un nuevo teatro, un nuevo rock, unas nuevas artes escénicas, surgieron también escénicas, poéticas, visuales.